Muy buenas tardes, 1:30 de la tarde, valga la redundancia, este día 31 de octubre. Termina el mes y día de, o noche de brujas más bien. Hoy día los niños salen a buscar dulces. Y también dicen que aparecen algunos fantasmas. Fantasmas que estarán acechando los mercados. Nadie lo sabe. El cuchillo en la oscuridad puede aparecer en cualquier minuto. Hoy día el mercado nacional, el IPSA, se desacopla de lo que está pasando en el resto del mundo. Estados Unidos sigue al alza en un rally que parece no acabar, pero que tendrá su fin en algún minuto, para luego retomar la trayectoria que tienen los mercados accionarios, que recordemos que en general, en la medida que haya creación de valor, tienden a subir. Y punta con punta, más o menos ganan lo que se predijo que iban a ganar. Cosa que el señor Messina y la gente de No Más AFP parece no entender. Catalina, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Está pasando en la bolsa lo que dijimos que iba a pasar ayer.
A ver, ¿qué dijimos que iba a pasar?
Que asumió el alza de ayer, que fue 1,7%, que fue de las alzas más importantes que han habido en un día. Asumiendo que el éxito del viernes en las bolsas afuera, nosotros estuvimos cerrados.
Habíamos puesto al día.
Claro, nos pusimos al día y hoy día la probabilidad de caer era...
A Catalina se va a hacer importante. Rica con todas estas proyecciones, pero porque sería muy fácil.
Yo no invierto en bolsa, qué pena.
Y esta música es extraordinaria, deberíamos lo puesto en la mañana, porque da la sensación de misterio, efectivamente, sí, de bola de cristal, como está diciendo la Catalina. Y también
ahora
de...
Ahora es súper fácil hacerlo con el día del día después.
Sí, pues Catalina, si eso es lo que te estoy diciendo.
Por eso te lo ratifico.
Es mucho más difícil, muchachos.
Es más fácil.
Vamos a ver, hoy día sí, con el mismo optimismo que habla la Catalina en Estados Unidos, está marcando máximo 17 años la sensación de optimismo de los consumidores, está marcando también máximo los índices y están todos a la espera de lo que ocurra a partir de mañana, en que reportan Apple, Facebook y Tesla, tres de las acciones más interesantes del mercado accionario, no solamente americano, sino también Mundial.
Y mañana también, no, pasado mañana, deberíamos conocer también al sucesor de Janet Yellen.
¿Qué dice tu bola de cristal?
No, yo supongo que será lo que dicen hoy día, ¿no?
¿Qué dicen? ¿Qué es, señor? Jerome Powell.
Así lo dijo uno de los diarios importantes americanos hoy.
Vamos a ver que también, bueno, si hubiese sido así, por ejemplo, en Chile, la presidenta nombraría a otra persona. Porque así no le gusta está, que la bautee.
Así pasa. Yo me acuerdo que una vez, pucha, ¿cómo se llamaba? Era una mujer, que era la primera mujer, no la primera, pero era la segunda mujer, porque había estado también antes la que había sido el instituto de la Adriana Valle, del instituto de
Bancayo,
¿te acuerdas?
¿Y se filtró?
No, claro, hubo una mujer que, ay, se me olvidó el nombre en este minuto, que era una mujer que tuvo una trayectoria muy importante en Estados Unidos y se daba muy por segura como candidata al Banco Central, aquí en Chile.
Ah, sí la conozco, esa
¿cómo
señora?
¿Cómo se llama?
Señora María Elena Valle.
No, pues la María Elena Valle ya estaba.
Entonces,
esta iba a ser la segunda mujer que llegaba al Banco Central. Le hicimos un gran perfil en La Tercera. A esta mujer que no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar aquí mientras conversamos.
Calentando el ambiente.
Y fíjate que no sé si la bajaron por ese perfil, por supuesto, pero la ojeamos.
¿Y esa fue Michelle Bachelet?
Fue en el gobierno pasado de Michelle Bachelet, puede ser.
Claro, porque a la presidenta le cae que le digan qué es lo que tiene que hacer. Entonces cualquier cosa que se filtre lo toma por ese lado.
No me acuerdo si fue en el de Ricardo Lago o en el de Michelle Bachelet.
Yo creo que fue en el de Michelle Bachelet, por lo que estás contando. Bueno, señor Powell, tú sabes que no es economista. Lo comentaba el día de la mañana. Es abogado. Cosa que puede hacerle bien a esto, otra perspectiva.
Bueno. Y bueno, otro tema de hoy es que salió el desempleo y sigue absolutamente resiliente.
¿Cuánto salió?
6,7%.
6,7%.
Bueno, este móvil julio-septiembre fue un poco mayor en todo caso de lo que esperaban los analistas, que esperaban un 6,5%. Y el rey de la fiesta sigue siendo el empleo por cuenta propia.
Los muchachos de Uber.
Ahora, yo me hago una pregunta. ¿No cambió la economía y vamos a tener cada vez más empleo por cuenta propia? Aunque sea más precario, aunque sea distinto, los millennials tienen igual otra mirada.
La gente no cambia, las cosas no cambian tanto.
Pero de a poco no iremos a quedar con una composición distinta del empleo después de que venga nuevamente el...
Evolucionan las cosas, pero responde mucho a la situación que ha habido, que es una... ralentización de la economía, no hay más creación de empleo, las empresas están despidiendo gente, están achicando,
están
buscando eficiencia.
Así
y la
es.
Gente por otro lado tiene nuevas posibilidades, fuera de broma, Uber yo creo que hace un gran colchón.
Sí.
para gente que necesita trabajar momentáneamente o tener un segundo ingreso. Así que vamos viendo qué ocurre con eso, pero puede ser que haya un cambio estructural en ese sentido, no sé. La bola de cristal nos dirá. Lo que sí tenemos a Carlos Martínez, jefe de la mesa de dinero Bantrust, para que nos cuente cómo están operando los mercados en esta corrección del mercado local, esperable después del 1,7% que subió ayer. ¿Era buena música? ¿Era Twilight Zone?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Ok. ¿Cómo le va, señor Martínez?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues.
Qué bueno.
¿Qué pasa en Chile?
Mira, la verdad que el IPSA está perdiendo un 0,53%, después de haber visto el alza que tú mencionabas el día de ayer, bastante potente. Hoy día está corrigiendo algo. Yo creo que básicamente debido a que mañana es feriado acá y en Estados Unidos tenemos datos importantes, entre ellos la tasa de interés que va a ver lo que hace la Fed, digamos, con la tasa. Nosotros creemos que no la va a tocar, pero podría dar un discurso más potente, digamos, en el sentido de que en diciembre sí la va a subir 25 puntos. Eso creo que le está pegando a la bolsa acá en Chile. Están cayendo algunas acciones, algo más de 2%.
Banco Casi Santander, todos los mayores montos están con negativo, menos CMPC.
Exactamente. Bueno, eso es debido, básicamente, entre otras cosas, los commodities siguen, a pesar de que han corregido, pero siguen potentes, el cobre, la celulosa, el petróleo siguen estando en niveles importantes, el WTI está en $54, el Brent está en 61,2. Pero creo que aquí en la bolsa está esperando un poquito el resultado de la tasa mañana, pero creo que el día jueves podemos tener nuevamente alzas en las acciones acá.
Ya. ¿Y el dólar?
Cayó fuerte.
Sí, y eso es sorprendente. Hoy día partió en torno a 39, está cerrando en 35,5. La verdad que las monedas se aprecian, pero muy marginalmente. A lo mejor anticipando un poco el payrolls, que puede a lo mejor el día viernes en Estados Unidos puede ser algo más malo de lo esperado. Ha habido flujo de venta importante aquí en Chile, sí, el monto no es fuerte, pero en otros mercados sí. Brasil se está apreciando un 0,2 y México se aprecia fuerte un 0,65%. Me da la sensación de que se están ajustando las posiciones para lo que viene el día de mañana y el día viernes en los payrolls.
Okay. Oye, en Estados Unidos la cosa sigue al alza, no hay caso.
Sí, sigue algo más tranquilo, sí, sigue subiendo un 0,10, el Nasdaq, el que sube un 0,4 casi. Europa está en 0,4 también, está a punto de cerrar, pero sí, las bolsas en general siguen potentes.
Oye, ¿y el euro, que lo hemos visto en 1,16, ahora como en un nuevo terreno hace varios días?
Sí, mira, el euro corrigió, digamos, en el tema, cuando estábamos sabiendo el tema de Cataluña, corrigió inclusive bajo de 1,16, y ahora ha venido recuperando los días posteriores, está en 1,1650. Hoy día, con respecto al día de ayer, prácticamente no tiene variación. Pero yo creo que en la medida que se vaya despejando el tema de Cataluña, vamos a tener un euro que va a tratar de ir a buscar nuevamente los máximos que vimos en torno a 1,18, 1,18,5 en las próximas jornadas.
Okay. Perfecto. ¿Algo más que comentar? ¿Algo importante que esté pasando que no habíamos tocado?
No, solamente aquí estamos a la espera de la inflación. Los datos de desempleo y de producción industrial estuvieron prácticamente en línea con lo que se esperaba, pero la duda es si finalmente el Banco Central va a bajar o no la tasa en su reunión de noviembre. Yo particularmente creo que no lo va a hacer, pero tiene que explicar, digamos, un poco más el fondo de las palabras que dijo cuando entregó el IPON, en el sentido de que él decía que el próximo movimiento de la tasa era el próximo año y era al alza. Entonces, si uno mira el comportamiento de la inflación de septiembre, estuvo bastante desviado de lo que se esperaba. y las presiones sobre la entidad para que baje la tasa van a ser más fuertes si es que no aclara un poco más ese panorama. Yo particularmente creo que no debía bajarla, creo que han sido inflaciones puntuales a la baja y que en los próximos meses debían de mostrar una recuperación.
Ok, buenísimo. Carlos Martínez, jefe de la mesa de dinero de Antrust.
Ya pues.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Chao. Bueno, antes de hablar con Pamela Ausenkier de Subgerente de Renta Variable y Estrategia de CI Corredores de Bolsa, que nos va a comentar qué ha ocurrido con el IPSA, que ha pasado en este año de... se me cambió aquí. En un año...
35%.
35%, pero en 12 meses de 4.262 puntos a 5.578.
Okay.
Gran rally. Entonces, queríamos ver cómo está viendo CI Corredores de Bolsa el final del año, porque hay muchos corredores que les gustaría cerrar el año ahora.
Y o sea, ganador al tiro, imagínate.
Sí, recordemos que hoy día se cierra el mes también. Mm. Entonces también es un número importante. Bueno, si usted quiere que lo ayuden a administrar sus inversiones en forma eficiente y bien atendido, y con seguridad, hable con MSC, en que lo atienden como en una boutique, pero además tiene todas las seguridades de la institución financiera más grande de Latinoamérica, que es Itaú. Hable con MSC, pregunte por nuestro amigo Patricio Esquinazzi, que está a cargo de todo el equipo ahí. Y lo van a atender bien. Le han apuntado, ¿eh? Ayer subió SL, que fue una de las acciones que comentó señor Vive cuando vino para acá el otro día.
Anda por un descuento para los más... Este es un descuento para los más despiertos. Aprovecha todos los martes y la nueva alianza de la zona Antel y Starbucks. Te puedes llevar tus bebidas preparadas en barra con un 30% de descuento y un 10% de lunes a viernes.
Si trabajas en el centro, date un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que al conversar con tus compañeros estés gritando en vez de hablar. Porque Rotary Crowd sabe lo importante que es cuidar la audición. Está haciendo una audiometría gratis en su centro de audiología de la calle Estado durante todo el mes de octubre, o sea, hoy día, el último día. Agende su hora o vaya directamente, ya que queda lo que resta de la tarde. Vaya a la calle Estado, Rotary Kraus. Pregunte en rik.cl dónde está exactamente la sucursal y haga su audiometría gratis. Aproveche.
En octubre, lo que queda de hoy, y noviembre, en Brooks Brothers van a estar promocionando toda su colección de poleras y ropa de algodón Supima, que es el máximo, más que el Pima, que se cultiva en el suroeste de los Estados Unidos. Es ultra suave, brillante y resistente al desgaste del color tras los lavados. Así que vaya a buscar poleras, pantalones, shorts, suéteres, todo con algodón Supima en Brooks Brothers y brooksbrothers.cl.
Y cambia ahora su departamento o casa, solucionando el problema más importante cuando uno está haciendo esa operación, que es cómo hago el enganche entre una propiedad y otra. Porque Almagro recibe su propiedad en parte de pago a precio de mercado y además le da la posibilidad de pagar 0% de pie los proyectos con entrega en el 2017 o 2018. Toda la información está en almagro.cl/ppago. Este es un mensaje de Almagro Vivir Superior.
Si ya estás listo para disfrutar esta noche de Halloween, tienes que ir por tu Porsche, porque puedes vivir una noche de miedo arriba de cualquiera de los increíbles modelos Porsche. Anda ahora a Porsche Center Santiago y prepara tu mejor noche de terror. Imagínate arriba de un escalofriante 718 Boxster, 718 Cayman.
Está buena esa.
O un estremecedor 911. La decisión está en tus manos. Elige Porsche o travesura. Buena lección, ¿eh?
Está buena la mención. Vamos a hablar con Pamela Ausenkier, subgerente de renta variable y estrategia de CI Corredores de Bolsa. ¿Por qué ha subido tanto el IPSA, señorita Ausenkier?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
¿Estamos pronunciando bien todavía o no? ¿O tenemos que llamar a la Marlene?
Sí. No, está bien.
Genial. Oye, estamos mirando de 4.200 puntos a 5.600 en 12 meses. Eso no había pasado hace muchos años.
Efectivamente, eso no había pasado hace muchos años. Yo creo que ya hemos hablado durante varios meses seguidos el por qué ha subido tanto la bolsa local y creo que hay amplio consenso en que hay una parte importante que está explicada por un fenómeno global y una parte también obviamente que está explicada por el tema local y mejoras en expectativas.
Correcto. Pero no vaya a decir lo que dijo el presidente de la bolsa, porque si no puede salir complicado esto.
¿Ah? No, no, pero yo creo que efectivamente hay temas de expectativas, pero no hay que desconocer que el resto de la región, el resto del mundo emergente, también ha estado mostrando muy buenos desempeños. Quizás octubre ha sido un poquito la excepción, porque en la bolsa local llevamos un alza de 4.5% con la caída que estamos teniendo hoy día, versus mercados emergentes, en particular Latinoamérica, que no han andado muy bien y de hecho han mostrado retornos negativos. Entonces quizás octubre sí ha sido un poquito la excepción. Chile, el resto del año la verdad es que ha venido bastante de la mano de esta entrada de flujos que hemos tenido hacia los mercados emergentes y que también se ha traducido en flujos hacia nuestra bolsa local, que dicho sea de paso, hacía bastante tiempo que no teníamos una entrada tan fuerte de flujos hacia estas economías emergentes, y tiene mucho que ver con lo que ya hemos conversado muchas veces de amplia liquidez en el mundo e inversionistas buscando retorno. Yo te diría que después de lo que fue el Brexit, ahí comenzamos a ver un cambio en la mentalidad de los inversionistas y buscando activos quizás con un poco más de riesgo.
Hay otro elemento que uno no puede dejar pasar. Yo no lo he visto últimamente, pero cuando lo veía en alguna época, la correlación entre el precio del cobre y la bolsa chilena medida en dólares era extraordinariamente alta. Entonces también tenemos efectivamente, con respecto a un año atrás, por ejemplo, en que la bolsa subió 30%, un cobre que subió de los niveles de 2,6, 2,5, 2,6 a 3,1, donde estamos parados ahora. Es también un cambio súper relevante.
De todas maneras, y de hecho, a nuestro juicio, eso es precisamente lo que explica también...
Mira, Pamela, que estamos bien.
Es que eso es lo que explica a nuestro juicio, por lo menos, por qué octubre ha sido también tan positivo para la bolsa. De hecho, el cobre ha subido un 5% en este mes. Ya lo que se ha traducido prácticamente uno a uno en la bolsa local. Sin embargo, ese indicador, desde, yo te diría, el año 2010, 2011, perdió bastante correlación. Sí.
Ahora estaba
no
mirando,
que
mira.
No pegue, ¿eh? Pero sí significa en el fondo que ya no nos movíamos como antes, que
ya no bailamos al ritmo
de una correlación uno a uno.
Claro. Uh-huh. Ahora, si uno lo hace en pesos, que esto está mal, ¿eh?, en rigor, pero ha subido la bolsa 34% en un año, 34%, y el cobre ha subido 24% más o menos. Entonces no está tan mal en la medida que el dólar haya estado más o menos estable, que yo me acuerdo que a final del año pasado estábamos en dólar un poco más alto, ¿no?
660, yo creo,
sí. Sí, estábamos un poco más alto. Pero a ver, es que yo creo que al final uno no se tiene que olvidar que los mercados financieros están todos totalmente correlacionados, y por lo tanto el hecho de que haya estado entrando tanto flujo al mercado emergente, que es un poco lo que habíamos lo que había planteado al comienzo, también tiene que ver con que China, que es el que principal alimenta a estos mercados emergentes, ha estado muy estable y de hecho mostrando cifras bastante positivas y sin grandes riesgos como en años anteriores, o sin episodios de alta volatilidad como habíamos visto en años anteriores. Y eso ha permitido entonces también que los commodities muestren un alza bastante relevante. Al final está todo bastante interconectado.
Estamos conversando con Pamela Ausinger, gerenta de renta variable y estrategia BCI Corredores de Bolsa, respecto al tema de Juan Andrés Camus, que planteaba Gonzalo hace un rato, el presidente de la bolsa, que dijo que podía venir una catástrofe, no fue catástrofe la palabra, ¿cuál fue la palabra?
Se desplome
o algo así de la bolsa en caso de que Sebastián Piñera no ganara la elección presidencial. ¿Es un exceso decirlo de esa forma o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, yo creo que lo que uno tiene que pensar es en las expectativas que tiene el mercado, y hoy día las expectativas han mejorado por varias razones, ¿eh? O sea, lo que hablamos del cobre es sumamente importante, el hecho de que el precio del cobre haya subido más de 20% en lo que va del año, y eso haya hecho también que se reactiven inversiones, también ha apoyado la confianza empresarial. A nosotros nos gusta mucho mirar el indicador INCE, ya donde sí hemos visto en los últimos años, quizás con la excepción del último año y medio, una correlación muy fuerte con el IPSA, ya en la medida que tenemos un índice hacia arriba o optimista, tenemos a la bolsa también subiendo. Y si uno se fija, la verdad es que por lo menos el último mes, el indicador de expectativas también ha mostrado un repunte muy significativo, y yo me atrevería a decir que la próxima semana, cuando conozcamos el índice de octubre, va a mostrar que ya estamos en terreno positivo, y eso es lo que ha permitido de alguna otra manera también a la bolsa mostrar los retornos que hemos tenido. Entonces más que referirme a los dichos de Camus, yo creo que el punto acá es que las expectativas son sumamente importantes, y por lo tanto en la medida en que tengamos expectativas positivas en el mercado, tanto a nivel de agentes financieros como a nivel de empresarios, precios propiamente tal, vamos a tener una bolsa que ande relativamente bien.
Fíjate, yo estaba haciendo, mientras ustedes conversaban, el ejercicio de medir la bolsa en dólares contra la subida del cobre. El cobre ha subido 39,48% en el periodo, y la bolsa en dólares ha subido 36,4%. Entonces, todavía está vigente el indicador.
Quizá este año.
Sí, este año, sí. Este año.
Oye, Pamela, ¿y qué nos depara para el 2018
con
este escenario, todo, con este escenario tan tremendo de alza de este año?
Sí, antes de entrar súper rápido al 2018, yo quiero también hacer una mención, porque el alza que ha tenido la bolsa tampoco ha sido transversal a todas las acciones, ¿ya? Y de hecho, lo que nos ha pasado en los últimos tres meses en particular, que dos o tres acciones explican todo el retorno de la bolsa en ese mes. Por ejemplo, tomando de nuevo octubre como referencia, la verdad es que tenemos que tres acciones, que son Copec, MPC y Antar Chile, que es la matriz de Copec, han explicado la mitad del alza de la bolsa. Ya, por lo tanto, esto no ha sido transversal, y si además uno suma Banco Santander y Sokimit, llegamos a dos tercios del alza, con cinco acciones nomás. Y eso tiene mucho que ver con nuestra estrategia de cara hacia finales de año, que aprovecho de decir que estamos viendo un IPSA, el target que fijamos eran 5.600 puntos, que ya llegaste. Estamos acá, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿qué es lo que vemos? Un reordenamiento de las acciones, que van a ser acciones que están rezagadas y que además estamos esperando que muestren buenos resultados en esta entrega de resultados, las que van a tirar un poco el carro. Entonces, antes de pasar al 2018, mencionar eso, que el alza que ha mostrado la bolsa tampoco ha sido transversal. Correcto. Y sobre todo, si uno hace el análisis mes a mes, la verdad es que en general vemos que son dos o tres acciones las que suben muy fuertemente y tiran el carro del IPSA. Y pasando a la pregunta a ustedes, ahora sí, para el 2018 nosotros estamos viendo un IPSA terminando en torno a niveles de 5.900 puntos, pero no descartando que hacia comienzos de año pudiera llegar incluso a 6.200 puntos, ¿ya? Wow. Nosotros usamos varios modelos para llegar a estos precios, ¿ya? Desde escenario económico, y lo traducimos a un target del IPSA, desde los precios objetivos que fijamos, y también eso lo agregamos y llegamos al target IPSA, y también a través, obviamente, de múltiplos y los crecimientos que estamos esperando para las utilidades. El conjunto de estos modelos nos da 5.900 puntos para finales de año, pero si uno agarra la parte en el fondo de crecimiento de utilidades y múltiplos, la verdad es que ahí es donde vemos que podría estar llegando hasta niveles de 6.200 puntos. Eso, hacia la primera parte del año. Y probablemente después llegando hacia los 5.900.
Ahora, eso concentrado en algunas acciones que no...
Viendo cómo evoluciona el cobre y lo más importante, los flujos. Nosotros somos conscientes de que hay muchos riesgos dando vueltas a nivel internacional, más que nada, pero la verdad es que hoy día tampoco encontramos razones de peso para estar fuera del IPSA, y por lo tanto, como digo, ahí hay que buscar bien qué acciones son hoy día las que nos entregan estas mejores combinaciones.
¿Y cuáles?
Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son?
A ver, como decía, la estrategia hoy día es buscar acciones rezagadas y que además vayan a entregar buenos resultados en los próximos meses. Y en esa línea tenemos, por ejemplo, las acciones de Cencosud, ya que ha estado muy rezagada en este último tiempo, las acciones de Enel América, las acciones de, Sokimit y CMPC, aunque ya han subido mucho, estas vienen más que nada por el lado de los resultados, más que por el tema de rezago, y CAP, que también muestra un rezago importante. Ahí también depende del riesgo, porque estos son dos portafolios distintos que nosotros manejamos, uno fundamental y uno táctico, pero en resumen esas son las acciones que hoy día nosotros estamos favoreciendo.
Perfecto, serían entonces Cencosud.
Cencosud, Enel América, CAP, tenemos también la Sokimit y la CMPC.
Incluso la Sokimit. Otras.
Ajá.
A 38 mil pesos. Sokimit
desde un punto de vista más fundamental, efectivamente.
Y no dicen todo que está caro, que ya se agotó, que...
Nuestro precio objetivo, por lo menos para el próximo año, es 42.100.
Ok. CAP también, ¿ah?
Sí, el rally. Sí, CAP más que nada está rezagada en estos últimos dos meses, y creemos que los resultados deberían venir positivos, lo que nos va a dejar transando con un múltiplo PU más atractivo, y eso le permitiría poder subir algo en el corto plazo.
Y en Cencosud, perdona, Gata, está asumiendo que resuelve sus problemas de financiamiento.
A ver, Cencosud, un poco la tesis viene de la mano de Argentina, es la acción que nosotros elegimos para estar expuestos a la mejora macroeconómica de Argentina, donde vemos crecimiento, donde sobre todo estamos viendo una inflación mucho más controlada, del orden algo por debajo del 15%, y eso va a permitir que los márgenes, y además esto viene de la mano obviamente de una devaluación muchísimo más controlada de la moneda, y todo eso va a permitir que los resultados, cuando los traigamos a pesos chilenos, sean bastante positivos para Argentina.
Y Brasil, que también repunta de alguna forma, también debería traerle buenas noticias, ¿no?
Sí, a la medida que Brasil repunta, pero lo que serviría ahí es que repunten los estados donde están, que hoy día están prácticamente en default.
¿En default?
Sí, tenemos los estados de Río de Janeiro o quebrados, más que nada. Río de Janeiro y Minas de Gerais, que están bastante complicados. Los estados de Brasil, sí, exactamente.
Okay. Genial. Pamela Usenquier, entonces optimista respecto a la bolsa, fue de las más optimistas, yo creo. Así que felicitaciones al equipo y a usted.
Muchas gracias.
Pamela, con lo que iba a pasar con Elisa. Muchas gracias, Pamela.
Listo, que estén muy bien.
El subgerente de renta variable y estrategia de CI Corredor de Bolsa, hay que decirlo. Fue de las más optimistas la Pamela.
Optimista, está bien, me parece.
Es importante ser optimista en la vida.
Sí, pues además tiene lógica esto de que...
A pesar de los peligros.
De que agarren fuerza los que están rezagados.
Que para el mercado. ¿Te gustó esa tesis, eh?
Sí, me parece bien, no la había escuchado tan claramente.
Sí, está cherry bien. Picking se llama eso.
Está bien.
Value investing, según el amigo Warren Buffett. Bueno, nos despedimos y los dejamos invitados a... Entramos a la cancha con Claudio Palma, Valdemar Méndez, mi amigo La Cata, y Dante Poli, y la conducción de Rodrigo Álvarez, que van a analizar lo que va a ocurrir el fin de semana en el Campeonato Nacional y también afuera. Se está jugando Champions, ¿no? Sí. Se sigue jugando Champions ahora estos días, hoy día, a las un cuarto para las cuatro, ¿quién juega? No se escucha nada, todavía no arregla.
Alexis.
Alexis juega.
¿No? Sí. Ah, el Paris Saint-Germain.
Ah, con Neymar y todo. Así que preparen la televisión. Mañana es prácticamente fin de semana, así que interesante el fútbol. Muchas gracias.
Oye, ya yo me junto con ustedes a las 8:30, eso sí, para contarles cómo cerró todo.
Gracias.